Esta tarde hay básquet y además doble partido. Es cierto que mañana juega el Levante, lo va a hacer en casa del Atlético de Madrid, ya, aunque todo es importante porque Valencia Básquet quiere ganar en casa del líder de la Euroliga, el Zalgiris Kaunas. El equipo de Rubén Burgos reencontrarse con la victoria tras esa derrota entre el Fenerbahce la semana pasada, y el Levante aspira a dar esa sorpresa en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Es cierto que lo del domingo en Mestalla puede marcar un antes y un después para muchas cosas, porque Mestalla va a estar con su equipo, no puede ser de otra manera, y además así lo ha sido siempre, pese a los últimos años con Meriton a la cabeza. Pero es cierto que Mestalla, que su gente, no tienen ya ni una gota de paciencia para seguir aguantando a un equipo que no compite, que no tiene una idea de juego clara y que contra Barcelona, Real Madrid, Oviedo, Girona y Español ha hecho un ridículo espantoso. La última victoria se remota al 20 de septiembre, y de no ganarse el partido de este domingo frente al Betis, se va a plantar en el derbi del día 21 de noviembre tras dos meses y un día sin ganar en Liga. Y eso es insostenible para conseguir la permanencia, porque a eso es a lo que ha relegado este nuevo Valencia de mínimos y quienes lo dirigen. A esto ha quedado relegado ese club, a luchar por salvar la categoría. Porque estos números hubiesen provocado el cese del entrenador sin ningún tipo de dudas. Pero claro, eso en un Valencia normal, porque en este se alarga la agonía hasta el extremo, llegando incluso a acordaros a anunciar el cese de Baraja el día antes de Nochebuena, para en plena Nochebuena, ya entrados en Navidad, anunciar a Carlos Corberán, con el cordero atragantándosele a más de uno, porque se la sopla todo a este Valencia, le da igual absolutamente todo. Son las 3 de la tarde, con Isaac Sancho a los mandos, arrancamos este Onda Deportiva Valencia.
Onda Deportiva, Sergi López.
¿Qué tal? Buenas tardes, sed bienvenidos a este espacio que nos va a llevar hasta las 4 de la tarde para repasar toda la actualidad del deporte valenciano, que hoy tiene dos citas en directo. Las dos de básquet, juegan las chicas, Liga Femenina frente al Araski, pero ojo, porque el equipo de Pedro Martínez se va a marchar a Kaunas, de hecho está allí, porque a las 7 juega frente a Zalgiris, líder de la Euroliga, un partido del que hablaba así el coach Pedro Martínez. Pedro Martínez, ahora enseguida le escuchamos al técnico de Valencia Basket hablando de ese partido que, como digo, juegan frente al líder de la Euroliga. Vamos a ver si podemos recuperar ese sonido del entrenador de Valencia Basket, Pedro Martínez, ahora sí.
Sí, bueno, evidentemente con ilusión, ¿no? Es un partido que, bueno, jugamos contra el líder de la competición, que está jugando un baloncesto espectacular en todo, en ataque, en defensa, la estadística avanzada pues también está, la tienen ellos muy, muy dominada. O sea, bueno, un partido que en un escenario guapísimo, una afición volcadísima, bueno, es un partido muy motivante y muy ilusionante para todos. Vamos con ganas, sin incidencias físicas, todos los jugadores estos tres días han entrenado con normalidad por primera vez en, o sea, hasta ahora pues siempre teníamos algún problema, y estos tres días han sido pues muy buenos en ese sentido, ¿no? En trabajar y ya está, ¿no? Ahora ya, pues, la semana que viene vamos a volver a no entrenar, digamos, ¿no? Con lo cual esperemos que lo que hemos hecho estos tres días pues nos sirvan para los partidos que vienen.
Una semana más sin entrar, y es que esto es lo que tiene la Euroliga. Hay muchas cosas más el fin de semana, y como cada viernes lo repasamos con nuestra agenda del fin de semana. Víctor Yu, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sergio López? Buenas tardes.
Doble sesión de básquet, pero más allá del baloncesto hay muchas cosas, sin perder la mirada la semana que viene, porque hay motos.
Sí, hay motos. De hecho, está mismo disputándose en los entrenamientos de la practice de la categoría de Moto 3, que está a punto de ha terminado ya. De hecho, está a punto de comenzar la de Moto 2. Y a estas horas, la semana que viene, estaremos ya metidos en plena faena en el circuito Ricavotormo de Cheste.
Estarás, porque lo vas a contar. Correcto. Una vez más en la Sexta.
Eso es, motos gratis, en abierto. En abierto, sí. Para despedir la temporada, y eso será la próxima semana en Cheste. Pero antes hay mucho todavía que disputarse, por ejemplo en fútbol, en la segunda federación estamos en la jornada número 10, el domingo a las 12 juega el Valencia-Mestalla, lo va a hacer a partir de las 12 del mediodía, como digo, en el Puchades, y lo va a hacer frente al Andratx. A las 6 de la tarde jugará el Torrent en el campo del filial del Barça. En tercera federación, jornada número 10, mañana a partir de las 5 de la tarde, Roda-Saguntino y Chove-Español-Recambios-Colón. Para el domingo, que va a ser el resto de la jornada, con 4 partidos con equipos valencianos, 12 del mediodía, Valldusó-Atlético-Levante, 4 de la tarde, Gutiérrez-Cheneta y 5 de la tarde, Alcira-Torrellano y Buñol-Hércules-B. En la primera división femenina, jornada número 10, domingo 12 del mediodía, Levante Las Planas Levante, y en la primera federación femenina, jornada 9, mañana a partir de las 12 del mediodía, Tenerife B Valencia. Por cierto, en el fútbol femenino, Levante ha suprimido la cuenta de Twitter, del antiguo Twitter.
Luz Femenino, de hecho el último partido femenino ya lo hicieron con la cuenta del Levante, arroba Levante UD. A ver qué nos dice el club, he preguntado, pero es cierto, nos contaba Dan Vila el pasado miércoles, que ya sabéis que el Levante femenino se va a vender a un tercero, que al final lo decía, es que el otro día se esperaban 1.500 personas, entraron alrededor de 800 con 900 euros de recaudación, y parte de ese proceso de desvinculación puede pasar por también esa cuenta en Twitter.
Pues cuenta de Twitter que ya no existe. O sea, tú entras ahora en LUD Femenino, que era una cuenta en la que había todo tipo de información acerca del equipo femenino, y es una lástima, pero es un primer paso para ya veremos qué de este equipo. En fin, más cosas. Liga Nacional de Fútbol Sala, Primera División, jornada número 9. Mañana a partir de las 8 de la tarde, Viñalbal y Valdepeñas contra el Alcira. Y en la Segunda División, jornada 7, mañana a 7 de la tarde, Jaén Paraíso Interior Levante. Baloncesto, al margen del partido de hoy de Valencia Básquet de la Euroliga y de las chicas, que también juegan hoy en la Liga Femenina Endesa, a partir de las 7 contra el Araski, lo hacen lejos de Valencia. Tenemos también que estar pendientes de la sexta jornada de la Liga ACB, domingo 5 de la tarde, Covirán Granada Valencia Básquet. También pendientes de la segunda FEB, con la sexta jornada mañana 7 de la tarde en Mataró a Gandía, y a las 7 y media Sant Antoni Llíria. En la LF Challenge, Liga Femenina Challenge, jornada 7, mañana 5 y media Paterna Melilla La Salle, y en la LF 2, en la jornada 6, mañana 6 y media Extremadura contra Claret. Vamos con el balonmano, Liga Guerrera Ciberdrola, jornada 10, domingo a las 2 y cuarto de la tarde, Morvedre Porriño. En la División de Honor Plata Masculina, jornada número 9, el lunes es cuando juega el Fertiberia Puerto de Sagunto, y lo hace a partir de las 7 de la tarde en la cancha del Málaga. Sí que hay División de Honor Oro Femenina este fin de semana, es la sexta jornada. Mañana, 6 de la tarde, juega el Mislata y lo hace en la cancha del Lanzarote. Rugby, División de Honor Elite Masculina, jornada 7, mañana a partir de las 5 de las 3 de la tarde, Recoletas Fénix Abelles, y a las 5, Valencia Rugby San Cugat. En la División de Honor B Femenina, jornada 4, domingo a las 11, Turia Eibar Rugby Taldea. Y en Volei, Superliga Masculina, jornada 3, mañana 5 de la tarde, Cisneros La Laguna Conqueridor. ¿Qué tenemos hoy, por cierto, del Conqueridor?
Aaron Amiz va a estar con nosotros porque el equipo ya está allí, lo vamos a pillar justo antes del aeropuerto. Hoy hemos tenido que grabar esa entrevista porque juegan a las 5.
Correcto. Y para terminar, hay motos este fin de semana, como decíamos, en Portugal. De momento, el único mundial que está en juego es el mundial de la categoría de Moto2, con Oliveira, que es líder, y con Manu González, que es segundo, y con Aaron Canet, que aún tiene posibilidades matemáticas muy lejanas de ser campeón del mundo. Bueno, no ha empezado mal el fin de semana porque ha sido el más rápido en los libres. Veremos cómo se le va la practice y sobre todo cómo se da este fin de semana para ver si este mundial, esta categoría, llega vivo a la próxima semana, que será en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. Por cierto, con noticia que conocíamos en el día de ayer, porque definitivamente va a haber trenes lanzaderas desde la estación del norte de Valencia hasta el apeadero del circuito. Uh-huh. Y eso es una grandísima noticia porque
era el último que quedaba.
Descongestiona mucho el tráfico y sobre todo mucha gente va en tren al circuito, y así pues evitas coger el coche, meterte en la carretera, atascos, etcétera. Y es una gran noticia que a última hora, casi sobre la campana, se ha conseguido abrir ese apeadero del circuito.
Y la gente que pueda ir en tren, y como dice Víctor, que no cojan el coche para esos accesos al circuito, que todo lo que sea minimizarlo, pues oye, siempre está bien. Hasta las 4 de la tarde, todo el deporte en esta sintonía en Onda Deportiva Valencia. Nos acompañas.
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
Este domingo el Valencia recibe al Betis en Mestalla y tendrá que ganar si no quiere llegar al parón de selecciones en descenso, aunque evitarlo es algo que ya no depende solo de la victoria en este partido. Este encuentro lo vivirás gracias a Onda Cuadi Cibertecno y Choc Motel. Este domingo vive el Valencia-Betis desde las 5 de la tarde en la sintonía de Onda Cero Valencia 90.9 a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales, arroba @odevalencia.
Llega la feria de otoño a Ocasión Plus. Hasta 8.000 euros de descuento en más de 16.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única, solo hasta el 16 de noviembre. Estamos muy cerca de ti, con más de 100 centros en España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión Plus.
Onda Deportiva, Sergi López.
3 y 10 de la tarde, última hora del Valencia, pendientes todavía de una sesión de trabajo y de que hable el míster, pero Víctor, tenemos claras las cuatro ausencias en el Valencia de cara a este domingo.
Sí, porque hemos despejado hoy dos dudas, que eran la de Julen Aguirrezabala y la de Woduro, que ayer estuvieron tratándose de diferentes molestias y anteriormente ya en el último entrenamiento que hicieron el miércoles no entrenaron con el grupo, pero bueno, siguen teniendo molestias en el hombro Julen Aguirrezabala y en el tobillo Woduro, pero hoy han trabajado con el grupo, así que mañana estarán en la lista de convocados para el partido contra el Betis. Queda únicamente una sesión y ya conocemos, como tú dices, los cuatro que no van a estar, que son Fulquier, Ugrinich, Diakabi y Ramachani, que empiezan ya a trabajar sobre el césped, algunos con más intensidad que otros, pero no van a estar para este partido. Algunos quizás sí que regresarán para después del parón, pendientes de Fulquier, de... Bueno, vamos a ver qué pasa con Ugrinich, con esa rodilla. Ayer desvelaba nuestro compañero Sala Folgado en Apunt que esa lesión de rodilla de la que habló en su día Carlos Corberán diciendo que se había lesionado al llegar, lo que contaba ayer nuestro compañero es que esa lesión la tiene de antes, que el Valencia lo ficha ya con esa lesión.
Que podría cuadrar un poco con el se lesiona al llegar, es decir, no detectamos nada en esa revisión médica, primer entrenamiento el jugador tiene molestias.
No, pero lo que dice Sala Folgado es que se lesiona antes.
Sí, no, digo que podría, que le doy veracidad a lo que dice Sala Folgado, pero entendiendo lo que dijo Carlos Corberán, claro, Carlos Corberán, el jugador, teóricamente llegaba perfecto.
Sí, porque
teóricamente.
Un poco la historia es, lo que contaba Sala Folgado es que esta lesión se produce antes de que fichase por el Valencia.
Y es lo grave.
Y es una lesión que ni el John Boyce ni el futbolista avisan de ella. Y por tanto, en la revisión médica no se hace una revisión exhaustiva de esa rodilla, sino que se hace una revisión médica un poco más general, como se hace con todos los jugadores. Pero sí que es cierto que cuando tú haces una inversión de un futbolista y sabes que en su ficha médica ha sido operado, me lo invento, del ligamento lateral interno de la rodilla derecha,
lo pues miras con calma.
Miras con lupa.
Con detalle. Sí.
Esa rodilla. Cosa que no se hizo porque el Valencia no tenía constancia de eso, de que tenía esa lesión. ¿Quién ha fallado aquí? Pues igual aquí han fallado todos. El departamento médico del Valencia por no mirar esa rodilla a fondo, por no detectarla en una revisión médica, con que tú no lo hagas a fondo, algo deberías ver, ¿no? Porque esas revisiones, yo tampoco entiendo qué hacen esas revisiones. Los ponen a correr con los aparatos y todo para que hagan una prueba.
Revisan
de esfuerzo.
Revisan pulsaciones y...
Bueno, miran los dientes, o sea, exactamente qué
al
es lo que
al final entiendo que una resonancia magnética de cada rodilla, de cada tobillo, yo supongo que salvo que haya algo
fuerte.
En concreto, les harán una ecografía, pero no claro. Les harán...
Es verdad que las operaciones en las que tú desembolsas mucho dinero, ahí sí que hacen revisiones, te miran hasta las pupilas. A lo mejor en cesiones o en operaciones menos dinero se hace menos, pero en este caso es un traspaso.
Sí.
O sea, aquí has pagado por un futbolista. Así que tendrías que tener una revisión a fondo de lo que es el jugador. Pero claro, si tú tampoco tienes un historial médico que te dice que ese jugador ha tenido una lesión en la rodilla, pues a lo mejor el protocolo indica que no tienes que mirarle a fondo la rodilla, no sé.
Sí, pero
es
esto es como...
Por intentar justificar un poco lo que puede haber pasado.
No, el Valencia no tiene constancia. Además, lo comentabas tú esta mañana en redacción. Es que el chico lo ha jugado todo con el John Boyce.
Sí, la temporada pasada lo jugó todo. Eso, claro, pues si tú la temporada pasada ya ves que ha habido ciertos partidos que no ha jugado por una lesión en la rodilla, pues ya empiezas a estar sobre aviso. Pero es que la temporada pasada lo jugó todo. O sea, hasta la temporada acaba en mayo para el John Boyce. Pues hasta ese último partido de mayo... Él juega con el equipo. Se pierde nada. Y digo, a ver la anterior. La anterior sí que se perdió parte de la temporada por una rotura de un dedo, pero no por una lesión en la rodilla. Así que, bueno, el caso es que aquí, si el John Boy lo sabía y el jugador también, han hecho mal en no decirlo.
Correcto.
Sobre todo el jugador. Porque John Boyce, a mí que me registren, ¿no?
No, totalmente. Dice, o sea, yo hago la venta, yo ingreso el dinero.
Tú vendes el coche y si no va no sé qué, no lo dices.
Y el jugador, éticamente no es correcto, pero el jugador dice, yo voy a la revisión. Si a mí nadie me dice nada, yo tengo una molestia ahí, yo empiezo a entrenar, tengo una molestia, que me lo mire. Ya. Y yo me llevo el contrato y me parece grave por parte del John Boyce, me parece grave, más grave por parte del jugador y por parte del Valencia. Fíjate que al final yo creo que se trata un poco de contar las cosas como son, es lo que tú dices. Si tú no tienes constancia de que haya un problema, pues no lo miras. Aunque tu obligación sea la de mirarlo, pero es que igual lo miras y no encuentras nada porque no sabes tampoco muy bien dónde buscar. ¿Qué haces? ¿Qué le miras? ¿Los codos? ¿Los tobillos? Claro, ¿las rodillas?
Tienes que mirarlo todo, ¿no? No sé. ¿Qué,
pero someter a un jugador a varias resonancias magnéticas de todas las articulaciones del cuerpo...
Claro, por eso digo que habrá unas revisiones generales para fichajes y unas más exhaustivas si ahí los jugadores tienen un historial que en esa zona pues tienen más lesiones que las habituales. Pero bueno, el caso es que no va a estar para este partido. Veremos qué pasa para después del parón. Y luego también pendientes un poco más adelante, tanto de Diakabi como de Ramachán.
El que podría llegar después del parón podría ser Fulquier. Vamos a ver qué pasa
sí, con
Fulquier en ese lateral derecho. Pruebas de once, porque claro, al final ha probado tantas cosas y sí, en tantos momentos...
Ha sido una semana en la que se empezó hablando de esa posibilidad de que metiese defensa de 5, que es como acabó en el Bernabéu, en el partido contra el Real Madrid, con Comert haciéndome tercer central.
Está dando bola hasta Comert.
Y con Rioja en banda, en este caso no con Jesús Vázquez de lateral o de carrilero, como sí que lo hizo en el Bernabéu, sino con Rioja en esa posición y con Allá en la otra. Bueno, hoy no ha probado defensa de 5. O sea, en ningún momento del entrenamiento ha probado defensa de 5. En todos los ensayos que ha hecho, la defensa era de 4. El 4-2-3-1 que ha venido utilizando prácticamente en los últimos partidos. Ha habido una fase de entrenamiento en el que la defensa de 4 era Thierry, Tárrega, Copete, Gaya, que es un poco la habitual, pero ha habido un momento del entrenamiento en el que lo ha cambiado todo y ha puesto a Thierry, o sea, ha mantenido a Thierry en esa banda derecha, ha mantenido a Tárrega como central y ha introducido a Comert acompañando a Tárrega y a Jesús Vázquez en el lateral izquierdo. Así que vamos a ver si es
pues o la tiene más sentido que Jesús Vázquez en el lateral derecho, porque el lateral derecho Jesús Vázquez no hay por dónde cogerlo, sí. No tiene ningún tipo de sentido.
No, y más teniendo a Rubo en esa convocatoria, ¿no? No sé para qué te llevas a Rubo si al final utilizas a Jesús Vázquez en
una posición en la que no ha jugado nunca, porque dices, oye, Rioja va de lateral largo, ya lo ha probado, ha dado buen resultado, venga, te lo compro. Yeah. Pero Jesús Vázquez.
Bueno, ¿tú quieres saber cuál era ese último equipo que ha probado?
Venga.
Pues mira, era Thierry, Tárrega, Comer, Jesús Vázquez. Esa era la defensa.
Ese es el último de hoy.
Sí. Centro del campo, Javi Guerra con Santa María.
Uh-huh. Se cae Pepe Lu del 11.
Rioja en la banda derecha, Diego López en la banda izquierda, Almeida en el enganche y Hugo Duro de delantero centro. Sin Danjuma.
Sin Danjuma y sin Lucas Beltrán, que ha venido teniendo minutos también en los últimos partidos.
En el otro equipo estaba Rubo Iranzo de lateral derecho, Gallá de lateral izquierdo, Copete y Panac eran los centrales. Por delante estaban Pepe Lu y Lucas Núñez, con Otorbi en una banda, Danjuma en la otra, y arriba estaban Raba y Beltrán. Eso era lo que ha probado en el otro equipo.
Pues todo apunta a que va a ser el primero. No veo a Chover de titular.
Claro, y a Jesús Vázquez por delante de Gallá.
Bueno,
sí,
a ver. Gallá está como está. Jesús Vázquez el otro día no lo puedes tener en cuenta porque, repito, lo saca de lateral derecho, pero te voy a decir, es que tiene que probar cosas, tiene que intentar ganar el partido por lo civil o por lo criminal. Yo me cuesta mucho creer que una derrota frente al Betis no acabe con Corberán de patitas en la calle. No. Es verdad que no va a pasar.
Me cuesta entender. Sí, pero tiene confianza absoluta.
Sí, sí.
O sea, confianza absoluta.
Pero los números...
Han apostado. Sí, pero nosotros contamos la información.
Totalmente.
Y la información es que la confianza es absoluta. O sea, absoluto. Bueno, si se mete 10, evidentemente, pues puede.
No, no.
Pero la confianza es absoluta en Corberán.
Que eso
y
es
de
así.
Hecho, se está esperando el mercado de invierno para reforzarle el equipo a Corberán.
Yo, que la información es esa, pero que yo no lo entiendo. O sea, yo no entiendo porque los números son los que son. Y si tú no le ganas al Betis, te vas a marchar al parón, ya veremos si no colista, pero seguro en descenso, con unas sensaciones peores incluso que las del equipo que dejó Baraja. Y alargar otra vez esta situación, si no cambia nada, hasta el mes de diciembre, enero, a mí me parece una temeridad. Que el año pasado te salió bien, de puñetero milagro, porque fue un milagro. Lo del año pasado fue un milagro. Pero volver a coquetear con esa situación esta temporada, a mí me parece cuanto menos peligroso.
Ya, pero la razón es que confían en Corberán.
Sí, sí.
O sea, ellos entienden que Corberán puede sacar adelante la situación porque la plantilla es mejor de lo que está demostrando.
Pero confiarán, digo yo, hasta un punto en el que yo puedo confiar mucho en Víctor Lluch. Oye, es que Víctor el año pasado me traía todos los días a trabajar, pero este año no me ha traído ninguno. Pero yo confío en que me va a acabar trayendo. Y pasan los días y Víctor no pasa a recogerme. La confianza llegará a un momento en el que, chico, me tendré que buscar un vehículo para ir a trabajar, pues, ¿no?
Sácate carnet ya de una vez también.
Correcto. O sea, decir, eso será.
No pasa nada. Bueno, es un poco lo que hay. O sea, que ahí la confianza está ahí y que esa es la confianza. Hoy, por cierto, no vamos a escuchar a Corberán porque...
Habla mañana.
Va a hablar mañana.
El que sí que ha hablado es Calero. Ahora luego lo escuchamos, pero ha hablado del derbi, de ese partido que se va a jugar después del parón de selecciones. Quiero que escuches el corte porque está muy cabreado. Claro, le han preguntado a Calero. Vamos a ver, vamos conociendo los internacionales del Levante. Ahora enseguida hablamos del Levante, nos vamos a ir antes a Sevilla para ver cómo llega el Betis. Y hoy tenemos protagonista porque va a estar con nosotros José Vi Sánchez, compañero de Apunt. Pero claro, le han preguntado, ¿qué pasa con ese partido, con los internacionales? Porque se habla mucho de Kervin Arriaga, que es cierto, llegaría jueves por la tarde para jugar viernes por la tarde en Mestalla. Matthew Ryan ya ha sido oficialmente convocado por Australia, va a llegar miércoles por la tarde a Valencia, un entrenamiento y viernes competición. En el caso de Kervin, falta por tener oficialidad esa convocatoria, llegaría, como digo, el jueves por la noche. Eta Ejong, si se marcha con Camerún, todavía no lo sabemos de forma oficial, lo normal es que vaya a esa convocatoria, llegaría también miércoles por la noche. Le han preguntado a Calero, esto es lo que decía.
Planes volver a insistirle a la Liga, si le parece bien que un jugador nos llegue el jueves por la noche y tenga que jugar el viernes por la noche de 10.000 kilómetros. Si a la Liga le parece bien, a mí también me parece bien. Y si cree que es la forma de proteger la competición con jugadores internacionales que van a venir el último día o los últimos dos días y que no van a poder estar a su nivel, si esa es la manera de proteger la competición, estoy también de acuerdo con ellos entonces. Con lo cual... bueno, eso es lo que más me preocupa, que lleguen sanos mis jugadores y que pueda ver si pueden disputar algunos minutos alguno, porque claro, es que Kervin llega aquí el jueves a las 5:10, aterriza en Valencia y jugamos el viernes por la tarde. Viene de dos partidos internacionales y de 20.000 kilómetros, 10.000 y 10.000. No sé, si es lo correcto, pues entonces es que estoy yo equivocado. Yo creo que lo que tenemos es que cuidar la competición y a los jugadores, la competición y a los jugadores. Y bueno, pues es lo que tenemos. Así que voy a intentar ver cuando llegue el momento si soy capaz de tener algunos disponibles. Y si no, pues jugará quien tenga que jugar, porque tendré que jugar con los jugadores que crea que están en disposición de jugar. Pero bueno, eso me preocupa poco. Lo que me preocupa es mañana el Atlético y que el equipo compita lo mejor posible.
Pues es una ventaja para Valencia esto.
Sí, totalmente. Claro. Sí, es que al final te falla el portero, tu pivote defensivo titular y tu delantero centro, que es el que te está metiendo los goles, que el otro día, porque falla el penalti, pero hubiera vuelto a mojar.
Sí, sí, bueno, estarán de aquella manera.
Claro, no, tú llegas, pero es que el caso de Kervin es escandaloso, o sea, tú llegas por la tarde y al día siguiente a jugar aquí.
Sí, bueno, como has cambiado el paso, me faltaba por comentar un poco de lo que te he dicho de las probaturas de hoy en Paterna,
sí.
que me sigue llamando la atención el hecho de que se cuenta poco con Raba. Que me parece que es el de los jugadores de la parte de arriba de los que más calidad tiene y no termina de ponerlo.
A mí es algo que me llama mucho la atención. Incluso que le haya pasado por delante un futbolista como André Almeida, que estaba fuera del Valencia, que al final acaba renovando de aquella manera y que cuando ha entrado tampoco esta temporada. Pero tú muchas veces, yo te he escuchado decir y coincido contigo que André Almeida es muy bueno. Creo que es un jugador que técnicamente...
A mí ya he perdido la fe, ¿eh?
Pero técnicamente es verdad que es muy bueno. Técnicamente es un jugador muy bueno. Pero, por lo que sea, en el Valencia no funciona. Y tenías, creo que eran 7 millones del Trabzon Sport encima de la mesa para llevarte a André Almeida y no lo has dejado salir. Y has traído a Raba en esa posición, pero es que no le estás dando nada de bola. Y es un jugador... Pues, a ver, tampoco estamos hablando aquí de, yo qué sé, de Stoikov, de Figo o de... no sé...
Pero, ya, pero dentro de este Valencia,
dentro de este Valencia,
con la calidad que tiene este Valencia,
claro,
Dani Rabas es un futbolista con mucha calidad. O
totalmente.
Sea, y tienes un equipo que le falta calidad, con lo cual yo entiendo que si le das 3-4 partidos seguidos, bueno, vamos a ver, que se equivoque el chico, o sea, que se equivoque él.
Pero es que lo has traído para algo.
Pero dale la oportunidad de que se equivoque, pero entra, sale, sale, entra, no, minutos de la basura, no sé cuántos, tal, no me termina de convencer. Pero bueno, que nada, que mañana es la última sesión, día de antes de partidos, cuando menos suele probar Corberán, veremos si cambia un poco la dinámica y mañana termina de probar. Ya te digo, hoy ha hecho, pues eso, nos ha devuelto otra vez a lo de la defensa de 4.
Bueno, vamos a ver si es defensa de 4, porque claro, si es defensa de 5 no te queda otra que jugar con Chomert, con Copete y con Tarrega, y no tienes recambio, al menos futbolistas del primer equipo. No nos dejamos nada del Valencia. Pues nos vamos a Sevilla. Nos vamos a Sevilla, que ahí está José Manuel Jiménez para contarnos cómo está el equipo de Pellegrini. José Manuel Jiménez, compañero Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sergi, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, la verdad es que el Betis está bien. Ayer consiguió una nueva victoria en la Europa League, además frente a un rival que había ganado todos sus partidos y que no había encajado ningún tanto, el Olympique de Lyon, pero el Betis hizo un buen partido. En la segunda parte solventó con los goles de Abde y de Anthony. Y es cierto que suele rotar mucho en los partidos entre semana Pellegrini, y ayer no fue tanto. La verdad es que fue un 11 muy reconocible, muy titular, muy de liga el que sacó en la noche de ayer, y además por las circunstancias seguramente tampoco lo va a tocar mucho porque tiene algunos jugadores tocados. De hecho, en la portería no va a poder rotar porque Pau López está lesionado, así que Álvaro Valles va a volver a ser el futbolista titular. Pellegrini suele decir que bueno, pues de jueves a domingo es más difícil recuperar, sabe que va a exigir lógicamente mucho el partido de Mestalla, y algunos cambios sí que va a haber, sobre todo con la vuelta de hombres como Anrabat y de Bellerín, además de Bartra y el Cucho Hernández, que sí que han descansado en el partido de ayer frente al Olympique de Lyon. Con lo cual, un posible 11 del conjunto verde y blanco. Mestalla con Valles en portería, con Bellerín y Ricardo, que ha descansado, tenía algún problema físico, pero yo creo que sí que podrá jugar. Mar Bartra y Nathan en el centro de la zaga, con Fornals y Anrabat en el doble pivote. Las bandas, eso es inamovible, van a jugar tanto Anthony como Abde, Lo Celso de enganche y arriba el Cucho Hernández.
Gracias, José Manuel. Fornals, por cierto, jugador que ha entrado en la lista de Luis de la Fuente, en la que no hay, ni en la absoluta ni en la sub-21, ningún jugador del Valencia Club de Fútbol. 3:27 de la tarde. José Vi Sánchez, compañero de Apunt Sports. Buena vesprada.
Buena vesprada, Sergi. Estaba escuchando al compañero de Sevilla cantar el 11 del Betis en Mestalla, y ese Abde y ese Anthony en banda con Jesús Vázquez Ogalla o Thierry, para echarse a temblar, ¿eh?
¿Te da miedo, quieres decir?
Pues la verdad es que sí. Viendo el nivel de los laterales del Valencia y viendo el nivel ayer de Abde y de Anthony, o los reserva Pellegrini o nos pueden hacer un roto el domingo perfectamente.
Hablaba yo al inicio de que en un Valencia normal es cierto que se daría de bruces ya con el técnico, porque los números son insoportables para un club como el Valencia, que además se ha gastado un dinero, mejor o peor, pero se ha gastado un dinero en el mercado de verano. Es cierto que, como cuenta Víctor Lluch, desde el club siempre trasladan que la confianza en el entrenador es absoluta y que incluso desde el club ya están trabajando en reforzarle el equipo a Corberán en el mercado de invierno. Pero a mí me parece temerario volver a llegar a una situación como se llegó la pasada temporada, hasta el 23 de diciembre, cuando se cesa Baraja, nombrando al nuevo entrenador el día de Nochebuena, que a alguno nos pilló todavía con el cordero en la boca prácticamente, porque fue al filo de la medianoche, 1 de la mañana, cuando se anuncia Carlos Corberán. Yo creo que es una irresponsabilidad volver a llegar a esta situación. Entiendo que lo que pase el domingo debería de tener algún tipo de consecuencia.
En cuanto a la continuidad de Corberán, no. Al menos la información que manejamos nosotros en Apun, que es la misma que comentaba Víctor y que comentaba esto hace un ratito, es la de confianza total en Corberán y que se está planificando ya el mercado de invierno, que la sensación es que esa racha se va a cortar en algún momento y que a partir de ahí van a llegar los buenos resultados de un equipo al que Corberán ya le sacó la temporada pasada el máximo fruto. ¿Qué pasa? Hablabas de los números, sí, realmente son números de despido. Ahora mismo los que tiene Corberán son 6 partidos sin ganar, 4 derrotas, 2 empates. Son 2 de 18 que te han metido otra vez en la lucha por el descenso y ahora mismo está en puestos de descenso. Pero es que ya lo hemos aprendido en estos 10 años, Sergi, con Meriton. Los números de Meriton no son siempre los números del fútbol. Y ahora mismo yo creo que Meriton mira más los números económicos, de cuánto costaría despedir a Corberán, cuánto costaría fichar a un nuevo entrenador y que te dé el rendimiento que te dio Corberán el año pasado, y creo que no entra ahora mismo en sus cálculos, ni mucho menos. Pase lo que pase contra el Betis, yo creo que sí que continúa. Pase lo que pase contra el Levante, ahí ya creo que podría empezar a tambalearse esa estrategia de fortaleza sobre el míster que está dando ahora mismo Ron Gurley y compañía. Es verdad que el Betis, todo lo contrario que el Valencia, llega en una dinámica de 6 partidos muy buenos, con 13 puntos de 18, 4 victorias, 1 empate, 1 derrota, solo con el Atlético de Madrid. Son dinámicas opuestas, pero yo he comentado hoy en la tele que vivimos un déjà vu, porque el Betis también vino el año pasado en noviembre, en la jornada 12, correcto, y con el Valencia en crisis, y los hombres, en este caso de Baraja, consiguieron, eso sí, con los nervios y las sensaciones a flor de piel de ese homenaje previo por las víctimas de la Dana, sacarse encima un partidazo espectacular y con un doblete de Hugo Duro y los goles de Tárrega y de Diego López, marcarse un 4-2, que fue un espejismo porque después siguieron llegando malos resultados, pero que sirvió al menos para cortar la mala racha y pensar que este equipo podía hacer cosas mejores.
Te pregunto, no sé si es más personal que profesional, pero habiendo vivido el Valencia que se ha vivido aquí en Valencia, viendo la situación en la que estamos abocados los últimos, te diría que 5 o 6 años aquí en Valencia, ¿cuánto te duele que, por ejemplo, tú que eres papá de 2 nenas, crezcan con un Valencia como este? Porque para nosotros, bueno, para en este caso para la gente del Valencia, crecer con un Valencia campeón, ostras, era otra historia. Crecer con este Valencia, intentar inculcarle a tus hijos, como lo intentan miles de valencianistas, lo que supone el Valencia, no es fácil.
Sergi, la actual generación se va a acostumbrar a normalizar la miseria de este Valencia. Y es triste, pero es así, porque quitando el oasis de la final de Copa con Bordalás, desde el Valencia de Marcelino, el Valencia ha deambulado por la zona media-baja de la clasificación. Esta semana muchos periodistas de Valencia sacábamos un tema que es que el Valencia se ha acostumbrado a vivir en la zona de descenso. Hoy en día, de los 20 equipos de primera, es el equipo que más jornadas ha estado virtualmente en segunda en las 3 últimas temporadas. Empezó todo con el año de Gattuso, Baraja, tuvo un año de oasis, de tranquilidad, con la quinta del Pipo, que parecía que ya había pasado lo peor, pero el año pasado estuvo 25 jornadas, este año llevamos 2, y por desgracia parece que no van a ser las únicas ni las últimas, y en un día como hoy, por ejemplo, Sergi, que también se ha dado la convocatoria de la selección absoluta y la sub-21, como tú comentabas, es que no hay representantes del Valencia ni en una ni en otra, cuando siempre era un club que nutría, y de manera importante, tanto a la roja como a la rojita. Eso es una buena muestra de que ni la cantera ni el primer equipo están en un buen momento. El año pasado sí que había mucha representación en la sub-21, que han dado el salto, la mayoría de ellos, a ya categoría profesional, que ya no entran en esa división sub-21, como Javi Guerra, como Diego López, y no están al nivel como para ser llamados por De La Fuente, y a los que tenías para entrar, como Mosquera o Yarek, los has vendido. Creo que es sintomático de la época de miseria deportiva y también económica que está viviendo el Valencia en los últimos años.
Y de cara al domingo, no sé si esperas, porque yo pensar en una victoria frente a este Betis de Pellegrini, después de ver lo que ha pasado en los partidos, por supuesto contra el Barça y Real Madrid, pero contra rivales como Oviedo, Girona o Español, pensar en que se va a ganar ese partido a mí ahora mismo me parece una utopía. Que igual ganas y, oye, es el partido que te hace clic como el Español de Benítez, pero es que a mí me parece que no sea algo que va a pasar, porque va dando muchos tumbos este Valencia.
Objetivamente, Sergi, este Betis es mejor que el Valencia. Es así de triste y es así de claro. Es verdad que el factor Mestalla siempre juega a tu favor, pero no es menos cierto que en los últimos 2 partidos en Mestalla el Valencia ha perdido de manera inmerecida, en mi opinión, contra el Oviedo. De 50 partidos vas a perder ese, porque estaba súper controlado y ganado. Y si la Ñuma hubiera marcado ese penalti, seguramente habría sido un resultado más abultado que el 2-0. Y el día del Villarreal es un equipo Champions, pero fue justamente derrotado el Valencia de Corberán. Yo no pierdo la esperanza de que el Valencia por fin pueda quitarse esa mochila que lleva a la espalda, que desaparezcan los fantasmas y al menos un partido bueno pueda hacer delante de su afición. ¿Que sea suficiente para doblegar a un Betis? Pues yo creo que viniendo de partido en jueves de Europa League es un puntito a favor de los de Corberán. Yo no pondría un 2 fijo al partido del domingo, pero no pierdo la esperanza de que por fin el Valencia se desatasque y le pueda dar una alegría a su afición. Ahora bien, creo que tiene que tocar alguna tecla Corberán. Está jugando un poquito al despiste esta semana. Para la gente que vamos a Paterna, con el sistema de 5, de 4, creo que eso es bueno también para que Pellegrini no tenga telegrafiada la estrategia para el domingo. Pero yo sí que preveo algún cambio, porque con el sistema y los jugadores que ha probado últimamente, la verdad es que no está funcionando.
Da igual que Pellegrini telegrafíe o no el sistema de juego del Valencia. Si luego el Valencia sale de alterno de juego y el equipo no va, da igual que la defensa sea de 5, que sea de 4, que juegues con 2 por delante que con 1, con 2 en banda y 2 por dentro, con un enganche y un punta, con 2 puntas, da lo mismo. Si el equipo no va.
Es que yo creo, Sergi, que ahora mismo, dada la situación que vive el Valencia, creo que el mensaje y la estrategia de Corberán tiene que ir más encaminada a tocar la fibra, el orgullo y la profesionalidad en cuanto a carácter, en cuanto a intensidad, en cuanto a orgullo torero que tenga ese equipo, más allá de conceptos futbolísticos de si Atete va a hacer la izquierda o la derecha, si Anthony arranca desde el medio y luego se va a la banda o viceversa. Creo que tiene que ser ese puntito de responsabilidad, ese puntito de sacar al equipo del pozo a nivel de raza y casta, más que a nivel futbolístico, porque ahí el Betis es superior a ti.
Veremos qué pasa en ese partido de este próximo domingo y ojalá el Valencia le pueda dar la vuelta y se marche con un pequeño respiro este parón de selecciones. José Luis Sánchez, compañero de Apunte Sports, gracias.
Un abrazo, Sergi, adeu.
Un abrazo, adeu. A vuelta de pausa, Calero y el Levante, que mañana viaja hasta el Metropolitano.
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
Este domingo el Valencia recibe al Betis en Mestalla y tendrá que ganar si no quiere llegar al parón de selecciones en descenso, aunque evitarlo es algo que ya no depende solo de la victoria en este partido. Este encuentro lo vivirás gracias a Onda Quad y Cibertecno y Choc Motel. Este domingo vive el Valencia-Betis desde las 5 de la tarde en la sintonía de Onda Cero Valencia 90.9 a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales, @odevalencia.
¿Quieres jugar? Adivina dónde puedes pasar una noche de ensueño. ¿Juegas? Imagina privacidad, lujo y discreción. Tu lugar es Choc. Jacuzzi, duchas con vapor, room service 24 horas, garajes privados. Choc, salida 7, pista de silla, en Beniparrey. El placer y el juego son garantía en Choc. Choc, nuevo lujo en Valencia. Let's Choc.
Quiero firmar esta última carta enfrente de esta
Onda Deportiva. Sergi López.
Gracias por acercarme al sol, por sacarme de la cama, abriéndome de par en par los párpados y las persianas.
3 y 37 de la tarde, por cierto, que os contábamos al inicio las dudas que generaba la desaparición de la cuenta en redes sociales del Levante femenino. Pues ya hemos confirmado lo que ha sucedido, no corresponde a ese proceso de venta que está a punto de cerrarse, sino a un bloqueo de la cuenta en redes sociales. Están tratando de solucionarlo desde el club, pero es un bloqueo del propio Twitter, de X, de la cuenta @luzfemenino, que como decía Víctor, pues al final es una cuenta que tiene más de 10 años de antigüedad y en la que había todo tipo de información respecto de la sección de fútbol femenino del Levante, que está en venta. El que juega es el equipo masculino. Lo va a hacer sin Spi, sin Pablo Martínez y sin Unai Vencedor, este último sancionado. Oriol Rey e Iván Romero sí que entran en la convocatoria para un partido del que hablaba así Julián Calero.
Las opciones pasan por hacer muchas cosas, por hacerlo bien, por hacer un trabajo bueno y por, sobre todo, creer en lo que planteamos, ¿no? Evidentemente tendríamos que sacar una versión superlativa nuestra, para estar en disposición, lo sabemos, de poder puntuar, porque el Atlético junto con el Real Madrid y el Barcelona hay una diferencia con el respecto al resto importante, ¿no? Ellos tres están muy muy igualados, están en un nivel muy muy similar, cada uno con sus virtudes y con sus menos virtudes, pero están en un nivel de la misma línea, ¿no? Además con una profundidad de plantilla, especialmente el Atlético, muy muy amplia, jugadores internacionales todos muy importantes, ¿no? Entonces, como no vamos a empezar a enumerarlos a todos, porque sería, bueno, pues casi hasta meternos miedo, ¿no? Pues lo que vamos a hacer es mirar un poquito nuestro ombligo, saber qué podemos hacer y saber que tendremos que competir muy bien.
Competir muy bien y un trabajo mental que ha tenido que hacer Julián Calero después de esa derrota frente al Celta de Vigo en el tiempo de descuento, eso sí, jugando con 10 todo el partido, un partido en el que De Jong además falló un penalti. Trabajo, decía Julián Calero, de limpiar las miserias, de hacer que en la mochila de la miserias, pues todo eso afecta un poco menos.
Cada partido tenemos que hacer corchetes, ¿eh? Y entre corchetes un partido y le quitamos.
Hemos perdido ahí el corte de Julián Calero hablando de esa gestión entre corchetes de las miserias, de limpiar la mente y de poder estar pendientes en el siguiente partido. A ver si podemos recuperar el corte de Julián Calero. Vamos a ello, venga.
Tenemos que hacer corchetes. Y entre corchetes un partido y le quitamos del medio y que no nos afecte ni nos pese para el siguiente, ¿no? Sí que a nivel mental nos ha tocado hacer trabajo con ellos para que otra vez vuelvan a estar limpios mañana. Aquí se trata de que de a partido el Levante tiene que llegar limpio al siguiente. Si llegamos limpios al siguiente estamos capacitados. Si vamos arrastrando miserias de un partido a otro, mal nos va a ir. Las miserias hay que dejarlas en un partido y eso sí, hay que analizarlo todo porque han pasado las cosas.
Mediodía. Decía que habíamos escuchado este corte en Deportes Mediodía hablando de esas miserias del equipo, porque es cierto que a nivel mental hay que estar totalmente despejado para enfrentarse a un equipo contra el Atlético de Madrid. Es la primera visita del Levante a uno de los grandes de la Liga. Es cierto que ha venido el Real Madrid, que ha venido el Barcelona. Ya sabe el Levante lo que es jugar contra este tipo de clubes. Ahora hay que hacerlo lejos del Ciutat, lejos del Wanda. Es un escenario, reconocía Julián Calero, que puede impresionar un poco, pero esto es la primera división y al final esto tampoco espera a nadie. Ha hablado de muchos futbolistas, porque puede ser un momento para, por ejemplo, Olasagasti, jugadores como Iker Losada, como Víctor García. Carlos Espí estaba entrando, pero se ha lesionado. Estaba en un momento ya de forma óptimo, que era lo que le pedía el cuerpo técnico. Ha llegado ahí, estaba en un momento de aportar, pero se ha lesionado. Y ha dejado una reflexión Julián Calero para todos aquellos futbolistas que habla de los suyos, pero que yo creo que es totalmente extrapolable a cualquier futbolista que no esté siendo titular. Y habla un poco de cómo tiene que afrontar el jugador que no es titular esa situación, aquello de estar preparado y cuando suene el despertador, hacer clic y estar disponible.
Un jugador, en vez de estarse quejando constantemente, lo que tiene que estar es trabajando para esperar su momento. Cuando le suene el despertador, aprovecharlo. Aprovecharlo de verdad. Y cuando lo aproveche de verdad, a ver si el entrenador es capaz de volverle a quitar, ¿no? Pues es un poco la situación con los jugadores que no están jugando y que creo que tienen que dar ese paso para estar buscando su momento de jugar, ¿no? Y cuando les llegue, suena el despertador, ¡pac! Ahí estoy.
¡Pac! Ahí estoy, dice Julián Calero. Es decir, cuando suena el despertador, es decir, cuando el entrenador te dice, ahora, es ahora, y no tienes margen de error. Y eso es lo que espera el entrenador de los hombres que tienen menos minutos, en este caso en el Levante. Mañana puede ser un buen momento, como digo, para Olasagasti en un gran escenario como es el Metropolitano, porque sí que viajan Oriol Rey y Iván Romero. En principio ninguno de los dos para iniciar. Vamos a ver cómo está la situación de los dos de cara a la segunda parte. Un Oriol Rey, por cierto, que ha perdido 5 kilos esta semana, con todo lo que ello supone para un deportista de élite por ese virus gastrointestinal. 3:43 de la tarde, nos vamos a marchar hasta Madrid con nuestro compañero Jano Mori para que nos cuente cómo está el Atlético de Madrid, que entrena en un ratito. Antes habla Simeone, pendientes de esa última sesión, como digo, la de esta tarde, para conocer la convocatoria. Jano Mori, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Sergi. El Atlético espera a Levante mañana en un buen momento de juego y resultados, dinámica positiva por la recuperación de efectivos y la confirmación de jugadores como Juliano o Pablo Barrios. Para mañana tan solo cuenta con una baja segura, la del lesionado Lenormand, y la duda de Nico González, que arrastra un golpe en el solio. El equipo realizará su último entrenamiento de cara al partido de mañana. Esta tarde, a partir de las 6:45 antes, tendrá lugar la rueda de prensa de Simeone. Veremos qué 11 diseña el Cholo, aunque presumiblemente ante el parón sacará el mejor equipo posible, y veremos quién acompaña a Jiménez en el eje de la zaga, si Janko o Leglet. El objetivo, claro, seguir sumando de a tres ante un Levante que siempre compite y que ha conseguido la victoria en sus dos últimas visitas al Metropolitano. Desde que empató en Vigo, eso sí, el conjunto rojiblanco ha conseguido 3 victorias consecutivas en Liga.
Pendientes de ese partido vamos a estar, por supuesto, en este Radio Estadio Valenciano. Ha pasado mucho desde la última victoria del Levante al Metropolitano, pero ¿por qué no soñar con una posible victoria? Pero claro, es cierto que si te quieres echar a llorar, solo tienes que mirar al Atlético de Madrid y la convocatoria que puede poner, sobre todo sobre el 11 que va a alinear el Cholo Simeone. Llorente, Jiménez, Janko, Ruggeri, que por cierto ha entrado en la convocatoria absoluta de Italia, como Pablo Barrios, que lo ha hecho también en la selección española, con Coque, Alex Baena, Juliano, Sorlot, Julián Álvarez. Esto está a años luz del Levante, pero una cosa os digo, hay una cosa que tengo clara, lo decía el martes en la tertulia Granota desde los Gómez Taberna en el centro de Valencia. Ya sabéis que los lunes y los martes sacamos la radio a la calle, y desde allí hacía una reflexión y se lo decía a Eduardo Esteve y lo mantengo en el día de hoy. Hay una cosa garantizada de cara al partido de mañana, y es que el Levante, pase lo que pase, va a competir ese partido. No vamos a ver una imagen del Levante como hemos visto la del Valencia. No es por comparar una situación con la otra, es simplemente porque tenemos garantizado que el equipo, aún sin tener a todos los hombres disponibles, por lo menos seguro que va a competir ese partido. Como digo, mañana por la tarde el partido a las 6 en el Metropolitano. Por cierto, que nos contaba el miércoles, adelantaba José Danvila, consejero delegado, en exclusiva en esa entrevista con Eduardo Esteve, que se está trabajando en la renovación de Julián Calero. Acaba contrato este año, ha dicho el míster hoy que él está centrado, lo que tiene que estar centrado, que el tema de la renovación es una cosa que llevan su representante con Danvila, que él no quiere saber nada porque perdería el foco en lo que tiene que tenerlo. Así que noticia que contábamos en este Onda Deportiva el pasado miércoles, el Levante y Julián Calero ya negocian la renovación del técnico madrileño. Vamos a ver qué pasa mañana en el Metropolitano. A vuelta de pausa hablamos de vóley, porque el equipo está viajando a Tenerife, tercera jornada de liga, en busca de la tercera victoria. A las 5 es el partido. Hemos hablado con Aaron Gámez.
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
Este verano ya sabes lo que te espera. Calor, terracitas, playa, conciertos. Pero hay algo que no te esperas. Ahora llévate un Honda ZRV híbrido, el SUV coupé con espacio para 4 maletas, por solo 36.900 €. Espera lo inesperado. Consulta condiciones y pide tu prueba en tu concesionario Honda.
Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces.
Abrimos nuestro espacio de vóley llegando ya a las 4 de la tarde, porque el Conqueridor se marcha a Tenerife para ese tercer partido de la Superliga, con la intención evidentemente de traerse algo positivo de allí. El partido evidentemente se va a jugar frente a Cisneros La Laguna, y lo va a hacer a las 7 de la tarde, a las 5 de la tarde. En el pabellón Juan Ríos Tejera, que va a ser el sitio en el que el equipo de Zanini va a intentar buscar una nueva victoria en la Superliga. Nos lo cuenta Aaron Gámez. Aaron, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Partido frente al Cisneros La Laguna, que es un rival a tener en cuenta. Tercer partido de Superliga y ya en velocidad de crucero el equipo.
Bueno, creo que ahora, al principio de temporada, tampoco podemos sacar muchas conclusiones de la tabla ni de cómo va cada plantilla, porque recién empezamos.
Sí, ellos son penúltimos, creo.
Sí, también dice mucho, ¿no? Contra quien te enfrentes, más allá de la rivalidad de este año, donde cualquiera te puede sacar puntos, creo que ellos han tenido un calendario muy duro y nosotros tenemos que estar preparados para eso, ¿no? Creo que hemos hecho dos victorias muy interesantes, la última en casa con 3-0, que parece que en esta liga va a costar mucho ese tipo de resultado, pero vamos a Tenerife sabiendo que va a ser un partido muy duro, muy difícil, donde ellos van con urgencia de poder sumar y nosotros tenemos que tener las cosas claras para rascar algo y llevarnos la victoria.
Es cierto que, como dices, no es pronto todavía, pero sí que es verdad que después de estas primeras jornadas un poco se va viendo algo parecido a la temporada pasada, porque al final los cuatro que acabasteis luchando por el liderato prácticamente hasta el final, estáis en la parte alta de la clasificación y luego por ahí anda Teruel, Costa Almería, Melilla, que al final un poco es cierto que da la sensación de que los equipos fuertes, entre comillas, habéis arrancado bien.
Sí, creo que más allá de que los equipos punteros estemos puntuando, seamos conscientes, ¿no?, de que hay muchos refuerzos en muchas plantillas. Repito, el calendario que tiene cada uno, pues creo que hay que tenerlo en cuenta y más allá de eso, pues bueno, los que hicimos las cosas bien el año pasado parece que seguimos la misma línea, pero bueno, esto es largo, queda mucho, nosotros tenemos la cabeza centrada en cada partido, en no mirar mucho al futuro y saber que más allá de las expectativas tenemos que estar muy centrados en el día a día porque la liga está muy dura, entonces hemos empezado bien, pero tenemos los pies en el suelo, sabemos que tenemos que trabajar muchísimo todavía para dar nuestro mejor nivel y en ello estamos.
De hecho, hablabais, esta semana escuchaba la entrevista de Eduardo Esteve del otro día, que bueno, creo que fue ayer, y un poco la sensación que dejáis todos es que queda trabajo por hacer, queda mucho por mejorar, pero es que las sensaciones en competición están siendo muy buenas. ¿Qué queda por mejorar?
Bueno, a ver, nosotros somos muy ambiciosos. Sabemos que el año pasado hicimos un gran paso hacia adelante con el proyecto que tenemos todos en mente, pero queremos más, ¿no? Queremos jugar una final, queremos estar realmente señalados para tenernos en cuenta en opciones de ganar algún título o de hacer algo grande por primera vez en este club. Y en eso estamos, ¿no? Creo que la ambición es lo que tenemos que tener en cuenta y por ahí, por eso supongo que mucha gente estamos todos de acuerdo que hay que mejorar mucho todavía.
Pero habláis de hacer algo grande y yo creo que al final un poco no es bajar el suflé de cara sobre todo a la gente que no piense que esto va a ser un paseo en barca, pero sí que es verdad que es una temporada un poco de transición para vosotros porque sois unos de los equipos favoritos, entre comillas, para estar en la parte alta de la clasificación y además debutáis en competición europea. Sería normal que el equipo en algún momento tuviese o momentos de dudas o que al final haya, esperemos que no, pero a más partidos más probabilidad de que haya alguna lesión, de que haya que hacer gestión de cargas que el año pasado no tenías que hacer. Entiendo que en ese sentido también mentalmente hay que estar preparados y a nivel técnico estáis trabajando en ello también.
Sí, sabemos que la liga va a ser muy larga, que tenemos partidos en Europa, que tenemos una competición de la Copa del Rey muy ilusionante y obviamente no está todos los factores en cuenta, las lesiones, la carga de minutos para todos los jugadores en partidos, en entrenamientos, pero más allá de eso, es un deporte, le pasa a todos los equipos, sobre todo a los que hicimos las cosas bien el año pasado, que jugamos Europa, y no podemos poner como excusa, sino saber trabajar con ello y tener pues eso, ¿no?, la suerte de poder vivirlo y también la personalidad y esa presión, ¿no?, que te hace crecer como deportista para estar ahí arriba y querer seguir creciendo.
No, sí, eso está claro, sí, eso yo creo que lo damos todos por descontado, pero yo lo decía más en el sentido de que quizá para otros equipos ya habituados a jugar competición europea, estas sensaciones o estas situaciones en gestión de temporada sea algo que tengan más controladas, pero para el Conque es algo completamente nuevo. Hay que recordar eso, es que es un equipo que viene de abajo a bajísimo, que con la apuesta de Lelemán se ha colocado donde está evidentemente y este año Es que esto es nuevo para todos, para vosotros, para la directiva, para el cuerpo técnico, también para los medios que estamos pendientes de vosotros, y hay que saber lidiar un poco con todo ello, sobre todo porque ya no es que juguéis en Europa, es que en la Superliga o en Copa sois un equipo que ha pasado de ser uno más o a no estar ni siquiera en la Copa del Rey a ser uno de los equipos a tener muy en cuenta para la disputa por el título de Copa, por el título de Liga, para meterse en playoff, que está en Europa. Entonces, es algo completamente nuevo para todos.
Sí, a ver, que sabíamos, ¿no? Los que hemos llegado últimos, que este club estaba creciendo, que teníamos esa suerte, ¿no? De que el Lelemán se apuesta por el voleibol y que en Valencia cada vez hay más voleibol y se respira más voleibol. Entonces, bueno, forma parte, ¿no?, del crecimiento de la plantilla. Estamos muy contentos. Es verdad que somos primerizos en este tipo de competiciones, pero la ambición y las ganas, y sobre todo no hay excusas, ¿no? Creo que tenemos una plantilla acorde para jugar la competición, todas las competiciones. Entonces somos ambiciosos, pero repito, tenemos los pies en el suelo, sabemos que van a venir momentos difíciles y por eso tenemos todos en mente que hay que mejorar, que hay que tirar del carro y que esto recién empieza.
¿Cómo se le mete mano a Tenerife? Porque evidentemente ellos juegan en casa, van penúltimos, necesitan como el respirar una victoria para coger sensaciones y vosotros os queréis traer evidentemente la victoria para seguir la parte alta de la clasificación.
Bueno, a ver, Tenerife es un equipo que creo que se hace muy fuerte en casa. El año pasado ya lo hizo y de alguna manera tienen mucha experiencia en varias posiciones de la cancha. Creo que hemos estudiado muy bien al rival y por experiencia propia y por cómo hemos visto al rival, creo que si estamos acertados en saque, bloqueo y defensa, tenemos mucho ganado, porque la verdad que a nivel de atacantes tenemos... Creo yo.
Porque contigo no habíamos hablado desde que arrancó la competición. ¿Qué tal la experiencia en Noumolés?
Bueno, no, Noumolés es un pabellón que creo que se nota, ¿no? La evolución también como plantilla, como proyecto, y la verdad que se nota mucho, ¿no? La gente como aprieta, se nota también las instalaciones que son mucho más vistosas para todas y todos. Entonces creo que queremos dar un pasito adelante, queremos más y Noumolés para nosotros es una garantía, ¿no?
De cara a lo que viene por delante, entiendo por lo que me cuentas que el grupo está bien, que estáis convencidos, que estáis con ganas y que evidentemente las sensaciones un poco de pretemporada con algún partido en el que se han generado dudas quedan totalmente disipadas de cara a una competición europea que tenemos a la vuelta de la esquina y sobre todo de aspirar un poco a lo que se os pide, ¿no? Que es competir en esa Copa del Rey, meteros en playoff y dar un saltito más en cuanto a competición europea el año que viene.
Sí, sí, sí. A ver, pretemporada ya sabemos todos que son partidos para eso, ¿no? Para ir de alguna manera cogiendo forma, volver a la normalidad de los entrenamientos, de muchos partidos, hay mucha carga física. Creo que también está el tema de las lesiones, que mucha gente pues bueno tiene dolores que al final tiene que lidiar con ellos después de mucho tiempo sin competir. Entonces creo que todo se junta y al final la pretemporada sirve para eso, para dar minutos a todos, para que todos cojan ritmo, y hemos hecho una pretemporada con un trabajo, creo que yo, magnífico, una temporada donde se ha hecho mucho más larga por el Mundial. Entonces creo que entre todos hemos llegado bien a lo importante, hemos empezado ganando dos partidos, así que seguir esta línea y seguir trabajando duro.
Vale, Aaron, que sé que estás a punto de coger ese avión, que tenéis el partido y que evidentemente sí. Desearos toda la suerte del mundo y hablamos la semana que viene, ojalá con una victoria frente a Tenerife.
Ojalá que sí.
Muchísimas un abrazo gracias. Grande. Venga, abrazo. Que llegamos a las 4 de la tarde. Vamos a echarle el cierre a esto en la Deportiva Valencia.
Puesta de sol, échale otra foto. No sea que la veas con tus propios ojos. Solo comes platos posteables. Ahora mi cena me hace sentir miserable. Es viernes, el bebé.
Un viernes en el que estamos pendientes del básquet. Doble sesión, ¿eh? En Liga Femenina juegan las chicas, pero ojo al partido en chicos en la Euroliga frente al líder de la competición, frente al Zalgiris Kaunas. Auténtico partidazo, de ahí directos. Van a volar a Granada para el partido de ACB hoy a las 7, doble cita de baloncesto, sin perder la mirada de lo que va a pasar sábado y domingo. Mañana Levante frente al Atlético de Madrid y ojo a lo del domingo, que a mí, ya lo he dicho antes, lo he dicho, llevo diciéndolo toda la semana, me da mucho miedo ese partido frente al Betis, porque el Valencia está herido, porque Mestalla puede ser Mestalla y no se le puede pedir absolutamente nada más a Mestalla, cero peticiones, va a estar al lado del equipo, pero el equipo va a tener que dar la cara. Una derrota contra el Betis complicaría más si cabe la situación de Carlos Corberán en el Valencia. No sé lo que va a pasar, ¿eh? De verdad que no sé lo que va a pasar con el técnico del Valencia, pero una derrota frente al Betis de verdad que lo deja mucho más tocado de lo que ya está dentro de lo que es el vestuario y sobre todo de cara a poder justificar unos números que de momento son insostenibles. Fin de semana de mucho deporte en esta sintonía. Volvemos el próximo lunes desde Los Gómez Taberna. El resto del deporte ya sabéis, en esta casa, en Onda Cero, en la brújula del Radio Estadio, Radio Estadio Noche, hoy con Raúl Granado, mañana y el domingo con el Radio Estadio en su versión nacional. El lunes 1:30, Deportes Mediodía, y a partir de las 3 desde Los Gómez Taberna, Onda Deportiva Valencia con la tertulia del Valencia. Semana de parón de selecciones, pero que pase lo que pase el domingo va a dar mucho de qué hablar. Llegamos a las 4 de la tarde, se quedan con, por fin, con Jaime Cantizano. Volvemos el lunes, sean felices y sigan siempre escuchando la radio. Si no compartes este tema.
Onda Cero Valencia, 90.9 FM. Las 4.